Aquí comienza
Conexión Ambiental.
Un programa para pensar nuestro habitar en el planeta.
Un espacio del Instituto de Estudios Ambientales, IDEA, de la Universidad Nacional de Colombia.
Yo no quiero mina de plata, yo no quiero mina de oro, yo quiero mina de vida, ojito de agua este sol,
ojito de agua se secó.
Dos oruguitas enamoradas pasan sus noches y madrugadas llenas de hambre siguen andando y navegando un mundo que cambia y sigue cambiando, navegando un mundo.
Bienvenidos, estamos ya conectados. Conexión Ambiental, el programa de radio ambiental del IDEA, el Instituto de Estudios Ambientales IDEA y su maestría en Medio Ambiente y Desarrollo PEMAT, que cumple este 2023 25 años. Hoy con el tema de los polinizadores. ¿Cómo conservarlos y cómo trabajar por la defensa de los polinizadores? ¿Cuáles son las amenazas? ¿Qué son los polinizadores? Porque estamos siempre pendientes de la abeja Apis mellitus.
Melífera.
Y no, resulta que hay por lo menos 1,000 y hasta 19,000 especies de polinizadores, pero 1,000 de las abejas solo en Colombia. Y bueno, cumplen una labor muy importante. Y aquí, a través del programa de radio de la Universidad Nacional de Colombia, del IDEA, pues queremos exaltar su labor y saber qué son los polinizadores. Por ello hemos invitado a dos personas destacadas aquí en estudio y a una de territorio con la que vamos a hablar más adelante. Inicialmente nos acompañan acá Laura Victoria Calderón, ella es bióloga egresada de la Maestría en Medio Ambiente y Desarrollo PEMAT del IDEA, UNAL, investigadora y coordinadora académica del Programa de Apoyo a la Formación Doctoral PAF del Convenio IDEA UNAL y de la Universidad de Bonn. Y también el profesor Jorge Tello Durán, bienvenido profesor, ya pensionado jubilado de la Universidad Nacional, apicultor y doctor en genética de la Universidad de Sao Paulo, Brasil. Bienvenidos. ¿Y qué es esto de los polinizadores? ¿Cuántos puede haber? ¿Qué son los polinizadores inicialmente, Laura?
Gracias, Felipe, por la invitación y muy buenos días a todos los oyentes. Bueno, sí, para empezar con claridad un poco, los polinizadores son todos esos agentes, principalmente animales, que permiten que los gametos masculinos de las flores o de las plantas con flor se transmitan o se transporten de una planta a otra, teniendo en cuenta como la limitación que tienen las plantas de que son pues seres inmóviles, estáticos y que necesitan normalmente un agente para que facilite ese intercambio genético entre sus individuos y pues que genere este intercambio en las poblaciones. Y esos son principalmente los agentes polinizadores, que son muchísimos en el mundo, más de, como lo decíamos ahorita, más de 20,000 especies de abejas principalmente a nivel mundial, pero también se suman una gran cantidad de murciélagos, de aves, de otros insectos como polillas, mariposas, escarabajos, moscas, incluso lagartos, y el profesor nos estaba contando algunos animales marinos también. Entonces tenemos realmente una diversidad muy alta de polinizadores.
Bueno, profesor Tello, ¿cómo así que en el mar hay polinizadores?
Sí, es una cosa descubierta recientemente. Y es que no solamente la polinización, o sea, el transporte del polen de una planta a otra, que lo hacen muchos animales, como dice aquí la doctora, son muchísimos los que lo hacen. En el mar se observó que gran parte de los corales son polinizados por gasterópodos, cefalópodos, cantidad de organismos marinos que hacen la polinización marina. Y es sorprendente porque esa es una descubierta hasta reciente de cómo en el mar la polinización también se da. Y es que la polinización en últimas va a mejorar en la salud genética de los bosques, del bosque de corales, ¿sí? Tomando el coral como un bosque que es una barrera marina fundamental para defender de erosión las costas y en especial ahorita que el mar está subiendo de nivel. Eso toma una relevancia de defensa de las costas a nivel mundial. Y en el caso de los bosques, uno ve un bosque y no ve las plantas seguidas de la misma especie, sino lejos.
Hay bosques marinos.
Hay bosques, en los bosques que conocemos también las plantas el polen necesita ser trasladado a veces hasta 50 metros de una planta a otra. Entonces eso hace con que el no solo el viento, sino también los animales, los pájaros, mamíferos, cantidad de insectos y demás, hagan el traslado de ese polen, que en últimas va a generar variabilidad genética en el bosque. Es decir, le incrementa la salud genética al bosque. Eso hace que las semillas que se producen en ese bosque, al ser híbridas, tengan una mejor germinación, y que la variabilidad genética del bosque, al ser más grande desde el punto de vista genético, pues le va a permitir a ese bosque reaccionar mejor a los cambios climáticos. Va a poder tener mejor información genética para reaccionar ante una sequía prolongada, ante una lluvia prolongada, hasta condiciones climáticas cambiantes y cada vez más severas.
Sí, bueno, Laura, se dice que las abejas están en riesgo de extinción, eso es lo que nos han dicho durante muchos años y a través de las campañas mediáticas, pero los demás polinizadores, ¿cómo están y cuáles son esos otros polinizadores no marinos?
Bueno, hay un problema ahí importante en este momento de información para poder nosotros decir que hay alguna especie en riesgo, ¿no? En riesgo de extinción. Entonces hay unas ciertas medidas que se hacen para saber efectivamente si las poblaciones han disminuido. Pero en el caso de los insectos, lo importante o lo grave, digamos, es que esas evaluaciones no se han hecho en más del 1% de las especies de insectos del mundo. Entonces, realmente que nosotros sepamos que están en riesgo, con certeza muy pocas especies, pero con seguridad, digamos, teniendo en cuenta todos los factores que las afectan, seguramente muchas de ellas sí están en riesgo. Tenemos más información sobre los sobre los polinizadores mamíferos o las aves que cumplen el papel de polinización, que están en riesgo sobre todo en Europa y en Estados Unidos, por supuesto por la mayor cantidad de información, pero de todas formas acá en el trópico y en los países en general tropicales podemos saber que hay muchos factores que las afectan, y por supuesto que podemos pensar que están en disminución de las poblaciones, y mucha gente también que trabaja con abejas en el campo, que las maneja, que las utiliza y que ha visto la evolución de sus cultivos, sabe que hay pérdida de especies y que hay pérdida del servicio de polinización en general.
Bueno, profesor Tello, ¿y cuáles son esas grandes amenazas a los polinizadores, aparte de la abeja apis?
Pues una amenaza grave, por ejemplo, de actualidad, el incendio que está ocurriendo en Providencia. En ese incendio, pues lógico, se acaban las especies vegetales, y ya han mostrado cómo se han muerto cantidad de animales, muchos de ellos que son endémicos de esas islas. Muchos de ellos seguramente ni los conocemos, no los hemos logrado identificar. Esa es una amenaza, lo que es la deforestación, por tumbando el monte, quemándolo, y la aplicación de insecticidas a nivel mundial, eso está acabando los polinizadores. Yo me acuerdo hace 40 años nosotros íbamos a Melgar y en el camino el parabrisas del carro de mi papá se llenaba de insectos. Hoy en día uno puede ir hasta Ibagué y no aparecen esos insectos. O sea, la aplicación de pesticidas está acabando a todos los insectos. Lo que pasa es que como no sabemos cuáles son ni cuántos son, no hay un inventario como sí lo podemos tener en abejas, pues no tenemos una certeza de qué tanto se está extinguiendo. O sea, nos toca empezar a estudiar la riqueza de biodiversidad que tenemos en Colombia para poder descubrir qué estamos perdiendo. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta y darle como un alto a esta pérdida de biodiversidad.
Sí, profesor. Bueno, en una entrevista que saldrá próximamente en Ambiental Gente, que es el programa de los festivos del Instituto de Estudios Ambientales IDEA, la profesora Rosario Rojas nos comentaba cómo nos hemos tragado la biodiversidad y sobre todo, por ejemplo, el extractivismo, es lo que nos menciona ella. ¿Cómo, por ejemplo, actividades extractivas, por ejemplo, podrían afectar a los polinizadores, Laura?
Pues principalmente, como dice el profe Tello, el cambio de los usos del suelo y el cambio drástico que genera, por ejemplo, una actividad extractiva como una mina o como una extracción de petróleo, pues obviamente va a generar pérdidas de la biodiversidad en general y sobre todo los polinizadores, básicamente porque ellos no dependen, como nosotros solemos pensar, no sé, de una especie de planta que van y se alimentan y entonces ya con eso digamos que sus poblaciones pueden sobrevivir. Realmente no, son como hemos dicho, son una gran cantidad de especies, por lo tanto cada una de esas especies tiene unas necesidades particulares, pero en general todas tienen necesidades de sitios para nidificar, de sitios para reproducirse, de sitios para alimentarse, para forrajear, no solo digamos en términos de polen, digamos consumir polen, pero también néctar que les da energía, pero también esencias, digamos otro tipo de materiales que ellos necesitan o que ellas necesitan para sobrevivir como población, y que eso solamente lo da un bosque o un área realmente diversa, no lo puede dar realmente un cultivo o un lugar donde solamente tengamos una especie predominante o donde acabemos con la cobertura forestal, como en el caso de los proyectos extractivos, va a ser imposible mantener estas poblaciones.
Claro, profesor Tello, si estamos acabando con nuestros ecosistemas y los estamos afectando, esto sin duda, como lo han dicho ustedes, afecta a los polinizadores. ¿Se podría llegar a la desaparición de los polinizadores?
Sí, claro, y la desaparición de los humanos. Recuerdo cuando hacía mis prácticas con estudiantes en Tarazá, Segovia, esta región minera, me sorprendía que siendo minera la región, la gente es muy pobre, pero pobrísima. No hay calles, no hay servicios, es terrible. Y veíamos así en todos los sitios del campo unas lagunas con un azul precioso, pero ni un pájaro, ni un pez, todas llenas de mercurio. Y las personas no podían consumir esa agua, porque se podrían morir. Ellos recogían el agua, agua lluvia. Entonces uno se sorprende ver cómo en Colombia o en esos sitios mineros está destruyendo el medio ambiente de una forma radical, de tal manera que ni siquiera el humano puede sobrevivir en las condiciones en que quedan esas minas, llenas de mercurio, el agua contaminada, la cobertura vegetal arrasada, y pues si el humano no puede consumir esa agua, los animales mucho menos. Entonces tenemos que repensar el desarrollo, ¿sí? Porque coincide siempre que uno va a las zonas mineras. Por ejemplo, fui con abejas también a Taraira. Eso es por allá cerca a la frontera con Brasil, en el Baupés, como a una hora de Mitú en avioneta. Y lo mismo, observaba un arrasamiento del ecosistema amazónico, muerte de animales, lagunas llenas de mercurio, o sea, todo contaminado. Y allá eran minas de coltán y de oro, en esa región de Taraira, que es un parque nacional natural, y vemos que en todos los casos, no importa qué tan lejos estemos, la contaminación llega arrasando. Eso hay que cambiarlo, ese modelo extractivista.
Muy bien. Laura, ya vamos con nuestro siguiente invitado, pero queremos preguntarle a Laura, desde el punto de vista del cambio climático que es producido por el hombre, ¿cómo esto afecta a las abejas y también a los demás polinizadores?
Bueno, entonces digamos que estas relaciones entre polinizadores y plantas, algunas de ellas son muy específicas, es decir, una sola especie solo puede visitar y polinizar efectivamente una especie de planta, y hay otras que son muy generalistas, donde una sola abeja puede visitar muchísimas plantas en una sola zona. Sin embargo, todas estas relaciones obviamente se ven afectadas por el cambio climático, porque las abejas dependen de los ciclos de floración de las plantas. Cuando las plantas sienten un cambio en el clima, cuando hay más humedad, cuando hay más sequía, cuando hay más radiación solar, los ciclos de floración van a cambiar, y los ciclos a los que estaban acostumbradas las abejas a visitarlas también se tienen que modificar. Entonces ellas, además de que cambia la composición florística de muchas zonas, porque ya hay plantas que no pueden sobrevivir en ciertas regiones donde normalmente estaban, pues las abejas empiezan a tener que adaptarse a una serie de cambios que normalmente no tenían y no estaban sufriendo, y básicamente eso colapsa las relaciones de polinización que existen, esas relaciones mutualistas entre polinizadores y plantas.
El profesor Tello quiere complementar.
Sí, es que hace un mes leí un trabajo también sorprendente, o sea, uno no acaba de estudiar. Resulta que las abejas solitarias, contrario a lo que yo también creía, tienen el cerebro más grande, o sea, pueden tener una relación con los ecosistemas más precisa más estudiada. Son animales más inteligentes desde el punto de vista de medir la inteligencia. Contrario a lo que yo creía, que las abejas Apis mellifera, por ser sociales, tenían un mayor grado de inteligencia que estas abejas nativas, que son endémicas, que son necesarias, por ejemplo, para las orquídeas que se mantengan, y muchas especies vegetales. Pues en realidad esa descubierta de que tienen un cerebro más grande que relativamente que las otras abejas, pues hace ver que tienen una importancia relativa pues mayor, y hay que tratar de preservarlas porque son mucho más sensibles a todos los cambios en los ecosistemas, a los venenos. Ahí se mostraba en ese estudio cómo las abejas, entre más solitarias son, son más sensibles a cualquier molécula, hablemos de fipronil, neonicotinoide, abamectina, piretroides, cualquier tipo de molécula, el mismo glifosato, cualquier tipo de molécula que esté siendo aplicada al medio ambiente. Entonces hay que protegerlas, es nuestro mensaje.
Bueno, y ya seguimos con otras, digámoslo así, acciones para conservar y defender a los polinizadores, que son tan importantes para la vida y la biodiversidad en el planeta, porque queremos preguntarle a Orlando Romero Ortiz. Él es integrante de la Corporación Cuna de Paz y del Comité de Impulso de la Zona de Reserva Campesina de Cabrera, Cundinamarca. ¿En qué consiste? ¿Cómo vienen trabajando para, a través del PNUD, por ejemplo, ayudar a proteger a las abejas?
Moon. El trabajo que venimos desarrollando referente a los polinizadores, referente a las abejas, consiste en que hemos organizado familias guardianas de abejas. Con el apoyo del PNUD, con el plan programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en un primer tramo estamos teniendo 10 familias que son encargadas de resguardar abejas Apis o abejas con aguijón, y otras familias, 5 familias, que son encargadas de resguardar abejas sin aguijón, es decir, nuestras abejas criollas. Las abejas con aguijón son muy fáciles de adquirir. Ellas las podemos adquirir algunas casas comerciales, pero las abejas que no tienen aguijón, es decir, las meliponinas, nuestras criollas, ellas no son fácil de adaptar de un lugar a otro. Para eso nosotros tuvimos que empezar a recorrer el territorio, a encontrar qué especies habían, de las cuales hemos identificado 6 especies aquí en este territorio, y empezar a ponerle atrayentes de tal manera que estas abejas de vida silvestre las podamos llevar a unas cajas o colmenas en donde podemos hacer una explotación amigable con el medio, una explotación técnica, y que podamos hacer aprovechamiento de ellas. Es así que entonces hemos tenido que profundizar en el estudio de las abejas Apis, pero también en las abejas melíponas, y recorrer este territorio para identificarlas. Nosotros hemos hecho también con esto mismo unos recorridos estratégicos por el territorio, identificando fauna y flora. Lo hacemos a través de un laboratorio que hemos denominado Laboratorio Comunitario Campesino para la Acción Climática, y con la palabra Ubarrúa. El nombre Ubarrúa significa espíritu de la semilla. En estos recorridos, además de haber identificado muchísimos elementos, especies de flora y de fauna, que nos han acompañado, de hecho, personas del Herbario Nacional, logramos con dicha decir que encontramos 2 especies vegetales. Uno perteneciente al género de las enredaderas como las glosinias, parecidas a las glosinias, y otra a la especie Speletia, es decir, a los frailejones, en el cual en el Herbario Nacional no se ha identificado esta especie. Estamos seguramente a puertas de decir que son unas especies endémicas del municipio de Cabrera, y estaríamos seguramente a futuro reconociéndolas y poniéndoles el nombre de entre toda la comunidad a estas nuevas ejemplares encontrados. Igualmente, hemos hecho en estos recorridos algunos aportes importantes porque vemos cómo hay otras especies que muchas veces nosotros como campesinos estamos cruzando permanentemente por el lado de ellas y no las hemos sabido identificar, no le hemos querido dar el valor. Entonces, pues es muy importante que esto esté ocurriendo e incluso hemos tenido la oportunidad que con este laboratorio nos acompañe la Universidad Nacional a través de el OPSAN, el Observatorio de Seguridad y Soberanía Alimentaria. En Cabrera tuvimos la oportunidad de tener a ellos aquí haciendo una clausura de un curso internacional el año pasado.
Muchas gracias, es Orlando Romero Ortiz de la Corporación Cuna de Paz, que hace parte también del Comité de Impulso de la Zona de Reserva Campesina de Cabrera, Cundinamarca, con un trabajo muy importante de incidencia, apoyado por el PNUD, pero también por el OPSAN de la Universidad Nacional de Colombia. En las redes sociales de la IDEA pueden encontrar más información de este proyecto tan interesante. Y seguimos en los minutos que nos quedan acá con nuestros invitados en estudio en Conexión Ambiental. Laura Victoria Calderón, bióloga egresada de la Maestría en Medio Ambiente y Desarrollo PEMAD de la IDEA e investigadora de la IDEA. Y el profesor Jorge Tello Durán, apicultor y doctor en genética de la Universidad de Sao Paulo, pensionado de la Universidad Nacional. Bueno, decíamos entonces, o queremos abordar otras acciones, otras iniciativas para defender a los polinizadores, para conservarlos frente a tantas amenazas, el extractivismo, la agroindustria de alguna manera, los agrotóxicos, pero también el cambio climático, profesor Jorge.
Sí, realmente es, todo eso está ahí. Ahí es que empezar a imaginar qué acciones tomamos. No solamente quejarnos de lo que está ocurriendo, sino hay que ser proactivos. Entonces, por ejemplo, en apicultura urbana yo propondría que se sembraran, se distribuyeran muchas semillas de plantas aromáticas que servirían para las familias y que los balcones con esas flores, con esas plantas, se alimenten muchos polinizadores que son urbanos, que se han ido adaptando a ese ambiente urbano. Eso, las abejas nativas, las solitarias, que son más inteligentes, como ya lo dijimos, se adaptan muy bien a esos ambientes urbanos. En los separadores de carreteras, en los separadores de las avenidas, que sea una ley que prohíba el guadañar cuando hay flores. Eso, con solo eso, ha mejorado muchísimo en muchos lados la presencia de esos polinizadores nativos, protegiendo los nuevos ambientes intervenidos como son las ciudades, como son las carreteras. Otra idea puede ser, por ejemplo, en las zonas de amortiguamiento de los bosques. En Colombia hay 53 parques naturales, eso da una millonada de hectáreas. Es decirle a los campesinos que rodean y presionan esos bosques con el ganado, sembrando papa, erosionando con las patas del ganado, erosionando con prácticas erradas de cultivo, haciendo los surcos a favor de la pendiente. Bueno, es transformar a esos campesinos en apicultores guardabosques. Ellos van a entender el valor que tiene ese bosque y seguramente el día que oigan una motosierra van a denunciar un incendio, van a intentar apagarlo. Es transformar a esos campesinos en verdaderos apicultores guardabosques para hacer una preservación de los ecosistemas. Entonces, de aquí en adelante, yo lo que propongo a los entes de investigación es, bueno, vamos a promover soluciones. Ya sabemos que el problema está, y es a nivel mundial. En todos los países, digamos, en Estados Unidos, de 6 millones de colmenas pasan a 2 millones y medio todos los años, y se les muere 1,5 millones, o sea, tienen que reponer colmenas, importar abejas, porque necesitan de la polinización. Entonces, aquí nosotros vamos a meternos en el tema de ser propositivos. ¿Qué ideas? A ver cómo solucionamos este impacto negativo del cambio climático con todos sus agravantes para permitir que los polinizadores se mantengan y en lo posible se multipliquen en los diferentes ecosistemas.
Gracias, profesor Tello. Y hay también otras iniciativas, otras ideas. Laura Victoria Calderón.
Sí, bueno, yo estoy muy de acuerdo con el profe Tello y también precisamente con esa idea que la polinización y las abejas, en este caso las abejas manejadas como apis, pero también como las abejas nativas que tenemos en Colombia, más de 120 especies de abejas sociales sin aguijón, que son capaces de producir miel, que son capaces de polinizar, que podemos tener en nuestras casas, digamos, en colonias, en colmenitas, y que podemos estar cerca de ellas precisamente porque no tienen aguijón, no son tan peligrosas. Eso quiere decir que son muy amigables y que pueden funcionar como especies sombrillas en la mayoría de los lugares. ¿Eso qué quiere decir? Si protegemos las abejas, como lo decía el profesor, estamos protegiendo el ecosistema, porque sabemos que no las podemos tener solitas, que no sobreviven si no tenemos un ecosistema bien fortalecido, diverso, con diferentes interacciones ecológicas, con diferentes animales, plantas, etcétera. Todas esas interacciones son necesarias para que una colmena sobreviva. Así que pueden ser utilizadas tanto las colmenas de abejas nativas como las colmenas de abejas apis mellifera en muchos proyectos para restauración ecológica o para protección de bosques nativos principalmente. Y en términos de las ciudades y también de lo que decíamos de las abejas solitarias, por ejemplo, acerquémonos a ellas, conozcámoslas. Yo creo que el primer paso es saber quiénes son, porque muchas veces pensamos en una abeja típica y no conocemos que hay más de 20.000 especies en el mundo. Así que, ¿por qué no empezar a conocerlas? Por ejemplo, el Jardín Botánico de Bogotá tiene libros, ya tiene guías, catálogos sobre las abejas que existen en la ciudad. Entonces, vayamos allá y empecemos a conocer qué tenemos y dónde está.
Bueno, muy bien, son ideas, son apuestas y oportunidades, acciones que podemos emprender todos. Pues lamentablemente el tiempo se nos acabó, pero dentro de 8 días podemos seguir conectados aquí con Conexión Ambiental, el programa del Instituto de Estudios Ambientales IDEA de la Radio UNAL, todos los lunes a las 12 del mediodía por el 98.5 FM en Bogotá y por la plataforma digital de la Radio UNAL.edu.co. Muchas gracias y hasta pronto.
Hay que volar, hay que encontrar su propio futuro. Hay mariposas, no se aguanten.
Conexión Ambiental.
Aquí escuchamos
el agua,
el aire,
la tierra
y a sus habitantes.
Una producción del Instituto de Estudios Ambientales IDEA
de la Universidad Nacional de Colombia.
Ojito de agua se secó. Ojito de agua se secó.
Nadie le quiso cuidar, nadie le quiso sembrar ramitas de veranera ni pepitas de arrayán.
Ojito de agua se secó.